De 500 ciudadanos intentaron linchar, literalmente hablando, al arquitecto Rafael Uribe Noguera a su salida de la clínica Navarra en el norte de Bogotá, donde permaneció dos días por una sobredosis de drogas. Pero recordemos que ha sido detenido y ya se inició todo el proceso de judicialización y hoy será enviado a la cárcel modelo de la ciudad de Bogotá. A indignación nacional de hombres, mujeres, adultos, niños. No hay derecho a lo que este ciudadano hizo de acuerdo con la acusación de la fiscalía. Natalie Rueda.
Horas de protestas de ciudadanos que llegaron a la clínica Navarra en la calle 106 con autopista norte, este lugar se llenó de policías y uniformados del SMAT. El refuerzo de seguridad en el centro asistencial donde permanecía el hombre señalado del abuso y asesinato de Juliana Zamboní provocó la indignación de la ciudadanía.
Estamos pidiendo que a él le den la pena de muerte, porque esto no puede seguir pasando con nuestros niños.
Es un monstruo, es un asesino, es un violador, es un torturador y tiene que pagar cárcel por eso.
Que se haga justicia, pedimos justicia.
Hacia las 5:30 de la tarde, fuertemente custodiado por las autoridades y en medio de piedras y botellas que lanzaban quienes se encontraban en la autopista norte, Rafael Uribe Noguera salió de la clínica Navarra. En medio de los disturbios, Uribe Noguera fue llevado a una tanqueta del SMAT que luego lo trasladó a los juzgados de Palo Quemado.
Tenaz, cuando ya la gente quiere tomarse la justicia por su propia mano, precisamente no por este caso en particular donde ha habido diligencia por parte de la justicia y de las autoridades correspondientes, esto se está aclarando ahora a velocidad maravillosa. Triste, dolorosa, todo lo que ustedes quieran, pero por lo menos se está moviendo, a diferencia de otros casos verdaderamente aberrantes, gracias a abogados inescrupulosos, con sus recursos, las dilaciones, el leguleyismo colombiano. Muy bien, y Caracol Radio tuvo acceso al examen médico de ingreso de Uribe Noguera a la clínica Navarra de Bogotá, donde fue llevado a la sala de reanimación. El hombre parece que le van a tener que hacer adicionalmente un procedimiento que no es delicado ni es grave, pero es un cateterismo.
Darío, él ingresó, este es lo que llaman triage, que es ese examen preliminar que le hacen a uno cuando ingresa a un centro asistencial, está con hora de las 9:19 de la noche. Este informe indica que él fue remitido de la clínica Montserrat, como se ha venido señalando desde hace un tiempo, donde fue llevado inicialmente por sus familiares. ¿Por qué llega a la clínica? Refiere este informe que por consumo de sustancias psicoactivas, de un alcaloide, perico. Dice que fueron 3 bolsas las que consumió. También alcohol, una botella y media de aguardiente. Dice este hombre, que es interrogado por los médicos para que ofrezca información acerca de su estado, de su condición, que consumió hace aproximadamente 5 horas, es decir, sobre las 4 de la tarde, pero no dice cuándo inició el dolor precordial que en ese momento tiene y que evidentemente lo lleva a ese sitio de remisión. Explica cómo ese dolor irradiado al brazo izquierdo y demás, con elevación de la tensión arterial, y los médicos le dicen que se calme, que se tranquilice, porque el paciente, sí, se encuentra absolutamente consciente, pero se muestra poco colaborador. E insiste en que tiene ese dolor precordial y por tanto en ese momento se ingresa a la sala de reanimación. Efectivamente, en ese momento el presunto asesino violador de esta niña se encuentra en una condición compleja, aparentemente con un tema de infarto que luego no se confirmó, pero efectivamente tenía en ese punto problemas coronarios derivado de ese consumo de droga. 3 bolsas de perico en aproximadamente 2-3 horas. Tenga en cuenta que él sale a las 6 de la tarde, según los testigos, de su edificio EQ66 con la carrera cuarta del norte de Bogotá, caminando vestido, bañado, perfumado con sus gafas oscuras, después de dejar en ese lugar el cuerpo del amigo.
Testigos que entrevistamos ayer en Caracol, una señora que atiende una tienda.
La señora Nini, que confirmó que se vio a este hombre abandonando el apartamento mientras
como
dejaba
si nada hubiera pasado.
El cuerpo
y después
de
haber
la
alterado
niña.
En colaboración con personas cercanas toda la escena del crimen.
Y posteriormente, sobre las 9 de la noche, llega la policía, que luego llama al CTI de la Fiscalía para que adelante el levantamiento del cuerpo de la menor.
Erika, pero aquí hay otra cosa mucho más grave. Es que el consumo de la cocaína, del perico y de la botella y media de aguardiente fue posterior al ultraje, tortura, moretones que le propinó a la chiquita y la violación y la muerte por asfixia mecánica y estrangulamiento. En ese momento él no estaba drogado. En ese momento estaba consciente a plenitud de sus facultades y fue después de eso cuando seguramente dijo, mi salvación está en decir, yo no me di cuenta, me emperico, me emborracho, llego como un animal a la clínica, me tratan y con eso me salvo. No hay salvación posible desde el punto de vista jurídico. Pero aclaro, aquí pasan tantas cosas con la justicia. Hernando, quiero preguntarle por los cabos sueltos y preguntas pendientes de este caso de la menor brutalmente asesinada.
Darío, desde la perspectiva legal y con los efectos que correspondan, estas son las preguntas que vale hacerse para avanzar en el impulso de la condena de este miserable crimen. Primero, ¿en el secuestro de la niña actuó un segundo hombre? Segundo, ¿cuántas personas participaron en la alteración de la escena del crimen? Y que, por cierto, deben ser también duramente penadas y con la mayor condena posible. Tercero, ¿por qué se llevó inicialmente al señor Rafael Uribe Noguera a una clínica para tratamiento de enfermedades mentales cuando lo que presentaba era un cuadro de sobredosis de cocaína? Cuarto, ¿era esa una burda maniobra para hacerlo pasar por una persona turbada? Quinto, ¿cuál fue el reporte por el cual la clínica Monserrat no admitió el ingreso de este señor? Sexto, ¿qué datos adicionales revela para la investigación el registro del celular del señor Uribe? ¿A quiénes llamó? Y a partir del seguimiento que permiten las celdas del celular, ¿qué sitios frecuentó el día domingo? Séptimo, ¿cuándo se iniciarán los procesos de extinción de dominio contra los bienes con los que aparentemente se concretó este crimen? Es decir, el vehículo y el apartamento. Octavo, ¿cuándo se va a iniciar por parte de la Procuraduría la vigilancia especial del proceso de enjuiciamiento del señor Uribe Noguera para evitar dilaciones injustificadas en este proceso? Darío, la justicia tiene una oportunidad de oro. La gente está harta y los que somos abogados también de la impunidad. Demuéstrenos, señores jueces, que son capaces con la responsabilidad que tienen a cargo.
Segundo secreto de Darcy Quinn, el resto de los secretos después de las 8:35 aquí en